Hagamos un juego. Pongamos a Grecia 2011 de un lado y a Uruguay de 2003 de otro. ¿Cuáles son sus diferencias? En programas anteriores, ustedes saben, ya hemos conversado sobre la situación fiscal de Grecia, la posibilidad de una reestructura de la deuda, pero hoy les proponemos ver sobre este tema algunas diferencias, algunas perspectivas diferentes, porque la revista The Economist, en su última edición, le dedica buena parte de su edición a analizar el tema de Grecia y una vez más, el canje de deuda de Uruguay, aquella de 2003, apareció como una referencia, como un modelo para salir de problemas de este tipo. Vamos a conversar enseguida con Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
¿Cómo te va? ¿Podemos explicar brevemente por qué The Economist coloca el ejemplo otra vez, porque ya no es la primera, el ejemplo del canje uruguayo como un caso emblemático?
Bien. En términos generales, el caso uruguayo aparece citado como un ejemplo de reperfilamiento de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que se extienden los plazos, eso alivia las restricciones de financiamiento que son más inmediatas, pero no hay quitas nominales, se siguen pagando los intereses y por lo tanto es una solución que aparece como relativamente amigable, entre comillas, para el mercado. De hecho, los que abogan a favor de que Grecia adopte ahora un camino similar destacan justamente que en poco tiempo nuestro país ya estaba teniendo nuevamente acceso a los mercados internacionales. Esto quiere decir que no fue un canje que enemistara al país con los mercados, sino que por el contrario, en un periodo corto los inversores internacionales ya estaban volcando de nuevo fondos a Uruguay.
Sí, si no tenés el camino de Argentina que entró en default y después cuando quiso reperfilar o canjear se le hizo muy cuesta arriba, ¿no?
Exactamente.
Ahora, veamos, la prensa internacional señala que el uruguayo es un camino que hace sentido para el resto de Europa y en particular para Alemania, porque si Grecia hiciera algo similar, los tenedores de la deuda, que en buena medida son bancos, son otros gobiernos, bueno, no tendrían que reconocer pérdidas demasiado fuertes.
Sí, es un camino que ciertamente es políticamente bastante atractivo, pero no es un camino para todo el mundo. En Uruguay tuvo éxito porque el canje fue un eslabón final de una solución que abarcaba muchos frentes y que incluyó, entre otras cosas, una devaluación fuerte de la moneda y la licuación también de gasto público con niveles de inflación que fueron relativamente altos en esa época. Eso sentó las bases para que la economía luego se fuera recuperando al impulso de un crecimiento fuerte del sector exportador. Y de hecho, cuando se hizo el canje, Uruguay ya empezaba a crecer. La economía tuvo tasas de crecimiento muy fuertes desde el segundo trimestre de 2003 y tan solo un año después, en 2004, el PBI ya subió 5% en promedio.
O sea, aquí claramente hay una diferencia, ¿no? No es el caso de Grecia. Esta es una diferencia clave con el caso uruguayo, ¿no?
Exactamente, y The Economist marca eso como una diferencia clave con el caso de nuestro país. El PBI de Grecia ahora sigue cayendo, y sigue cayendo no a un ritmo despreciable. Las últimas estadísticas marcan bajas que son del orden del 6% anual en la medición trimestral. Una devaluación como la que hubo en Uruguay no está en el menú de opciones si no se desea abandonar el euro. Y bueno, pese a los esfuerzos por ajustar las cuentas públicas, Grecia sigue teniendo un déficit fiscal grande e incluso un déficit a nivel primario, antes del pago de intereses.
Y aquí aparece otra diferencia, ¿no? Porque Uruguay, recordemos, tenía efectivamente un superávit primario en el momento que hizo el canje. O sea, de algún modo, con sus cuentas, aseguraba o daba una señal de solidez a los tenedores de bonos, ¿no?
Uruguay tuvo un resultado primario prácticamente equilibrado en 2002 y en 2003 tuvo un superávit primario equivalente al 3% del PBI. Grecia, en cambio, tuvo un déficit primario de 3% del PBI en 2010 y va a tener uno del orden del 1% del PBI en 2011, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario. En definitiva, entonces, Uruguay tenía una economía ya en crecimiento y un resultado fiscal positivo antes del pago de intereses, y Grecia, en cambio, tiene una economía en recesión y un déficit incluso a nivel primario. Eso hace que el problema aparezca más como de solvencia que como un tema solo de liquidez. Y un problema de solvencia no se puede atacar solamente extendiendo los plazos.
Está muy interesante eso que tú decís, Tamara, porque marca de vuelta la diferencia de situaciones entre Uruguay 2013 y Grecia 2011, ¿no? Y este es justamente el punto de la editorial de Economist, ¿no? Ellos estiman que el peso de la deuda tiene que bajar al menos a la mitad para reencauzar la situación a una senda de sostenibilidad. En el caso de Grecia, ¿para Grecia esto es factible?
Bueno, eso es algo posible si se toman medidas algo más agresivas. Extender plazos reduce la carga de la deuda para el deudor, pero para obtener cambios tan drásticos como los que requiere Grecia, probablemente va a tener que haber quitas para los tenedores de bonos. El artículo de The Economist, sobre el que estamos conversando, hace un punto muy válido, que es que la mayoría de la deuda griega está emitida bajo jurisdicción local, y eso determina que quitas grandes, incluso quitas del orden del 50%, sean legalmente factibles. Y esa es una diferencia grande con otros episodios de crisis de deuda en el pasado y en particular con las crisis latinoamericanas. En estos países los papeles eran y siguen siendo frecuentemente emitidos con jurisdicción externa y eso les da más protección a los inversores internacionales. Eso no sucede en Grecia y la quita lisa y llana es una posibilidad real, es posible desde el punto de vista formal.
Tamara, y el otro punto debe ser la factibilidad política, ¿no?
Por supuesto, y quizás eso sea lo más relevante. Por un lado, en los últimos meses se ha hecho bastante claro que los votantes europeos están cada vez más reacios a aceptar pérdidas por problemas ajenos. Por otro lado, y en la medida en que Grecia sigue teniendo déficit primario y por lo tanto requiere de financiamiento en forma sistemática, en forma permanente, tampoco puede tener un camino que no sea consensuado, no se puede pelear con los mercados y con el resto de los países europeos porque necesita mantener un flujo de financiamiento. Esos elementos juegan a favor de una solución que no sea demasiado violenta para los inversores, porque además, y como tú decías antes, buena parte de los papeles los tienen los bancos griegos y de otras partes de Europa, y tampoco se quiere generar una situación que los desestabilice. Ahora, por otro lado, y como discutíamos antes, la salida va a tener que ser lo suficientemente dura con los inversores como para que a Grecia le suponga un alivio real. De lo contrario, va a ser muy difícil quebrar esa espiral de recesión, problemas fiscales, más recesión, y el desenlace puede terminar siendo mucho peor a la larga para los tenedores de los títulos públicos. En los artículos de The Economist de esta semana se señala que puede haber matices para hacer algo más atractiva la reestructura, como por ejemplo poner garantías para la nueva deuda o ofrecer a los inversores algunos instrumentos que luego les paguen más si Grecia logra crecer en el futuro. Pero en definitiva, Juan Andrés, parece que va a ser difícil que se supere esta situación sin pérdidas que sean relativamente significativas para los tenedores de bonos.
Tamara, gracias y nos reencontramos.
Hasta la próxima, Juan Andrés.